Está con nosotros mientras avanzamos noche tras noche en esta reunión. Que tu presencia esté aquí, Señor, el gran poder del Espíritu Santo. Que ni siquiera puedan sacar las estacas el lunes. Que continúe, Señor. Oh, permite que tu Espíritu descienda. Ayúdanos ahora mientras te adoramos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Está un poco lodoso aquí afuera esta noche, ¿verdad? Pero está mucho más fresco, y eso es algo bueno. Muy contentos por eso, que no es... Ciertamente sé que tengo que acortar unos días de reunión, pero me da gusto que el hermano Herholzer haya venido a ayudar y quiero que todos ustedes vengan a oírlo, y ciertamente les hará bien. Él ya oraba por los enfermos antes de que yo entrara al ministerio. Y pues es el mismo varón, ¿verdad? Y así que eso está muy bien. Y entonces esta es la razón. En realidad vine, no sé lo que tengo que hacer. Y si salgo de aquí el domingo, tengo medio día para hacerlo y luego conducir 5,600 kilómetros para llegar a la reunión y tener una reunión a mitad de camino. Ustedes se pueden imaginar lo que... ¿Ven? Y le pedí al hermano Moore si podíamos salir un par de días antes, así, y él dijo, seguro, hermano Branham. Y eso es lo que me gusta del hermano Moore y de la iglesia aquí. Son verdaderos cristianos comprensivos y todo, y ellos, y les digo que es de mucho valor tener un amigo que es más cercano que un hermano y gente comprensiva. Y ahora, oh, seguro me encantaría quedarme aquí un mes con ustedes, me gustaría hacerlo, pero no puedo. Después de todo, amigos, les diré algo que no saben. Vaya si me han dado un ojo morado por venir aquí, ¿ven? Así es. Tuve 100 reuniones, más de 100 reuniones, donde me llamaron por 2 semanas. Acabo de venir de una convención. Y personas que en lugares donde nunca he estado me han dicho, si usted tan solo viniera por una noche, hermano Branham. Y han estado tratando de que yo vaya por 10 años, mes tras mes, por 10 años. Luego me ven dar la vuelta y venir a Shreveport, donde he pasado la mayor parte del tiempo, y organizar una reunión de 2 semanas. Ellos dicen, ¿por qué va allá, a Shreveport? Bueno, ¿qué hay de tanta importancia allá? ¿Y qué es tan importante allá en Shreveport? Así que, ustedes saben, Jesús en su ministerio aquí, en vida, él trató de compartir las cosas con todos. Y así es como yo trato de hacerlo. Y sé que hemos pasado un tiempo maravilloso. Yo lo he tenido. Tuve una de las mejores unciones y un mensaje especial que el Señor me dio allá el otro día. Nunca había tenido algo que impactara tanto mi vida. Un mensaje a la iglesia, el cordero y la paloma. No lo olviden. Ahora, anoche aquí en la plataforma, a propósito, antes de dejar ese tema, el hermano Moore y yo debemos partir juntos para California inmediatamente. Y tal vez, si Dios quiere, cuando vaya a California... Pueda pasar por aquí por 1 o 2 noches con ustedes de camino a California. ¿Me equilibra eso un poco el marcador? Muy bien, ahora ¿cuántos lo entienden y orarán por mí? Ahora para asegurarnos. Gracias, hermano y hermana, es muy amable de su parte. Los amo por eso. Y ahora el hermano Moore va allá a California. Vamos a la Marcha Internacional de la Calle Azusa. Con este son 50 años. Y lo tengo en mi corazón en tipo, como una revelación. El año 50 el año del jubileo de Pentecostés. Y mientras estaba en Westgate, hace más o menos un año, el Señor pareció ponerlo en mi corazón y lo anuncié delante de varios miles de personas. Y corrió como fuego, y ahora la gran reunión será en el Templo Angelus de la calle Azusa. Y este próximo 10 de septiembre, creo que es 16, 16 es que comienza, y tengo el privilegio y el honor de abrir los servicios, los primeros servicios. El hermano Oral Roberts, Tommy Hicks y muchos estarán allí en esta gran reunión. Y habrá muchos de diferentes partes del mundo que vendrán a este gran... Ese fue el inicio de Pentecostés en América, la antigua calle Azusa. Y con este son 50 años que han sonado los jubileos. Ya pueden salir libres o quedarse atrás. Así que vamos allá. Y luego el hermano Espinosa, que estuvo con nosotros allá en México hace unos meses, con el hermano Moore, el hermano Brown... Y todos nosotros allá donde pasamos un tiempo maravilloso en el Señor. Y el hermano Espinosa fue mi intérprete, un hermano tan encantador. Fue muy amable conmigo, y él quería saber si yo podría venir a tener un mes de reuniones. ¿Un mes de reuniones? Bueno, yo simplemente no puedo hacerlo. Si mis reuniones se coordinaran a gran escala, ¿ven? Entonces sería diferente. Tal vez pudiera quedarme un mes. Pero como son a escala reducida, no hay muchas finanzas para ello. No hay programas de radio ni nada. Así me siento libre de ir justamente donde el Señor me guíe. Ven y pasar por aquí, quedarme unas noches, por allá, por unas noches, por aquí unas noches, en una iglesia, donde sea, no importa. Y no necesito nada, solo la ropa que uso. Y, por cierto, una señora me dio un traje mientras estuve aquí. Y en verdad lo agradezco, mis queridos amigos, quienquiera que haya sido, la señora allá atrás. Dios la bendiga, hermana, por hacer eso. En verdad lo agradezco. Quería mencionarlo anoche y yo se lo agradezco. Y así es como recibo mi ropa, es lo que la gente me da. Y recuerden, no me importa que la hayan usado, no es problema para mí. Fui criado así y yo en verdad lo agradezco. Y yo, mi Señor, no tenía un lugar donde recostar su cabeza, así es. Y para yo, el Señor me ha dado un lugarcito para vivir allí con mi pequeña familia y estamos felices. Y mientras tengamos, no es que no tengo a nuestra familia, aun si pudiéramos pagarlo recibiendo grandes ofrendas de amor, podríamos vivir con algo de lujo. Pero no hago eso, no, Señor. Si me sobra un poquito, lo aporto para las obras misioneras al extranjero. Dios sabe que eso es verdad. Y yo, ahora, porque soy el administrador de eso cuando me lo entregan, tengo que responder por ello en aquel día. Y quiero que sea de esa manera. Yo quiero que todo esté claro al llegar al río. No quiero ningún problema allí. Si hay algún problema, quiero resolverlo ahora. Así es, ahora mismo es cuando quiero que todo esté resuelto. Porque esa mañana quiero tener mi boleto en la mano. Y estar listo cuando salga. Quiero tenerlo todo arreglado entonces. Y estoy haciendo lo posible, a mi alcance, hermano, hermana. Y ahora hay muchos buenos bautistas y presbiterianos y de todo aquí. Y yo aprecio sus esfuerzos por venir aquí y ayudarme a ganar pecadores para Cristo. Y pues, quizás yo no pueda hablar como su pastor, no tengo la educación, no tengo la habilidad. Pero ustedes me han soportado con lo que Dios me ha dado para ganar pecadores. Y yo lo agradezco. Quiero mostrarles una respuesta a la oración. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos sus manos, por todo el edificio. Bueno, muy bien. Ahora quiero decir esto, que ustedes recuerden que había una dama en alguna parte. Creo que la primera mujer o algo. Bueno, en algún lugar de la cinta aparecerá. Le pregunté a la mujer que estuvo hinchada por algún tiempo con exceso de líquidos en su cuerpo. Y le dijo que Dios la había tocado de alguna manera. Y le dije, señora, sería tan amable de hacer esto, o algo por el estilo. Ellos me lo repitieron, porque para mí es como un sueño. Yo dije, ¿puede medir su cuerpo esta noche con una cuerda? Y regresar mañana en la noche y mostrarnos cuánto se encogió. Por mucho tiempo esta mujer había estado. ¿Cuántos recuerdan que le dije eso a la mujer? Bueno, ella trajo la cuerda. Aquí está. Y ella se encogió casi 4 centímetros de la noche a la mañana desde, bueno, son como 18 horas. Alabado sea el Señor. ¿Está aquí la señora? ¿Está presente la mujer que fue sanada anoche? Aquí mismo, aquí está la señora, aquí ahora. Digamos, alabado sea el Señor. Dios la bendiga, hermana, por rendirse. Esto será un memorial de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Cuán agradecidos estamos. Y también estoy agradecido por su lealtad, hermana. Ahora, seguirá bajando más y más. Usted ahora se recuperará, el Señor Jesús. Ahora usted dice, mire allí 4 centímetros, como en 16 o 18 horas, supongo, desde el momento en que ella salió de aquí hasta cuando se midió para regresar. Y ahora, cuando Elías vio una nubecita como del tamaño de la mano de un hombre, él dijo, oigo el sonido de abundante lluvia. Prepárense. Así que, oh vaya, oro que esta semana sea un tiempo tan maravilloso que las muletas y cosas queden colgando en estos postes por aquí. Dios sea glorificado. Confío en que así será. Y espero algún día venir a Shreveport en una reunión como esta, donde pueda venir y orar por los enfermos mientras pasan. Tengo tantos deseos de hacerlo que no sé qué hacer. Pero con todo, mi ministerio fue entregado de tal manera que si yo inicio una reunión y no comienza, está bien. Pero una vez que eso comienza, entonces yo no puedo cortarlo. Cada vez que recibo una persona, allí está de nuevo y allí de nuevo. Ellos jalan de todas partes. Y esa es la razón que mi ministerio nunca ha tenido mucho éxito en América. Pero, oh, cómo ha bendecido el Señor en el extranjero, ¿ven? En América se le ha enseñado a la gente que uno tiene que imponerles las manos, o hay que ungirlos con aceite. Ahora, eso es lo que ellos creen y no hay manera de cambiarlo, ¿ven? Ya está arraigado en ellos, eso es, y uno no puede hacer nada al respecto, sí. Y algún día, si Dios quiere, me estoy tratando de salir de eso ahora mismo y pidiéndole al Padre Celestial. Y en una visión, él me habló de una carpa que el hermano Moore y los demás van ahora a California para preparar por primera vez. y van a colocar un lugarcito allí donde podamos orar por la gente y poder apartarme de la gente por un minuto para no sentir ese jalón cuando estoy orando. Eso es lo que me debilita. Eso es lo que me saca rápidamente de la plataforma. No culpen a mi hijo, no es mi hijo. Él se queda conmigo, está más cerca que cualquier cosa en mi vida. Él sabe exactamente qué mover. Si no fuera por él, yo estaría en una institución para dementes. ¿Por qué me dejarían quedarme? Yo se lo confié a predicadores una vez y ustedes oyeron que estuve fuera de la obra y no me pude recuperar por 2 o 3 años. Y mi hijo es leal a mí y yo lo agradezco y él se queda a mi lado. Y él se para en la plataforma y me mira y ve que alrededor de mi boca se torna un poco blanco. Él dice, papá, no me importa si hay 50,000 allí. Si no vienes, te voy a subir sobre mi hombro y así vendrás. Y eso es lo que su mamá le dice que haga. Ella difícilmente me deja ir a una reunión sin él. Ella le dice, Billy, ve, yo sé lo que sucederá, papá. Él va a regresar todo destrozado y demás. Dice, ve allí mismo, no importa quién esté allí o no. Cuando veas que él ya tuvo suficiente, sácalo de la plataforma allí mismo. Así que agradezco eso, hijo mío, Billy Paul. Y ahora, amigos, este es mi ministerio. Mi ministerio no es tocar a la gente. Y me doy cuenta que no es gran cosa para el pueblo americano, pero en el extranjero lo único que tienen que ver suceder es una cosa sobrenatural. Cada uno de ellos soltará lo que sea, sus muletas, se levantarán de sus sillas de ruedas, se irán a casa, yo, así tengan que hacer que las personas les ayuden a caminar por un rato hasta que cobren fuerza. En Durban, Sudáfrica, donde una persona se manifestó ese don sobrenatural, creo que fueron como 4 de ellos, y una persona en la plataforma. Me volví e hice una oración congregacional. Y el hermano Bosworth, el hombre más honesto que conozco en el mundo hoy, calculó 25,000 sanidades sobresalientes en una oración. 7 camiones cargados de muletas y aparatos ortopédicos y bastones y palos de caminar, ustedes saben. Los recogieron del suelo al terminar la reunión. No los querían, todos fueron sanados. Solo con uno que vi. Él dijo, sí, él es Dios, él vive. Con eso basta, así de sencillo. Pero nosotros somos tan educados, o tenemos que hacerlo a nuestra manera, ¿ven? Ahí es donde lo perdemos, allí mismo, ahí es donde... Ahora sabemos, yo también soy americano, es la tierra más hermosa del país. Aún en su estado descarriado, este es mi hogar, lo amo. Pero sin embargo somos los más necesitados de misioneros en este país que en cualquier otro lugar del mundo que conozco. Correcto, aquí es donde más necesitan misioneros. Solo con una cosa sobrenatural allá, y todos esos paganos allí que ni distinguen la mano derecha de la izquierda, desnudos, sin una prenda de ropa, allí mismo mirando. Solo miran arriba a través del lodo en su cabello. Y si usted solo actúa como que los ama, ellos lloran. Luego ellos ven que lo sobrenatural se extiende allá y llama a ese pagano por su nombre. Le dice lo que le pasa. Vaya, yo solo... Eso es todo lo que quieren saber. Eso es. Con eso basta. Si usted dice, él está aquí, con eso me basta, y ellos simplemente se rinden, se van caminando. Es así de sencillo. Pero cuando nosotros comenzamos a rendir lo nuestro, decimos, oh, pues me pregunto, déjeme correr el riesgo y ver si esto va a funcionar o no. Pues no funcionará, eso lo es todo, a usted se le pasó allí mismo. Y entonces yo, si Dios me ayuda en América, de aquí en adelante, dentro de poco, y llegamos a la gran carpa, solo voy a orar por los enfermos y así proceder mientras estoy en América. Y luego, según el Señor me guíe a hacer ciertas cosas de esa manera, y luego dejar esto para el extranjero, porque allí se ganan cientos de miles de almas, ¿ven ustedes? Y aquí no es mucho lo que hace. Y ahora voy a leer un poco de la palabra, entraremos directo en ella, y a esperar que en esta noche Dios nos dé uno de los mejores servicios que hayamos tenido, ¿ven? Y confío que mañana en la noche, cuando el hermano pase a la plataforma, que el Espíritu Santo sencillamente inunde este edificio y todo, que toda persona enferma bajo la carpa sea sana, y también afuera en los vehículos, que sean sanos. Ahora, ¿cuántos lo aman a él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? Amén, eso es maravilloso. Ahora, prepárense y estén en oración ahora mientras leemos de esta bendita Biblia. En el libro de los Reyes, leemos esto. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, Eliseo dijo, dispara. Y disparando él, dijo Eliseo, esta es la flecha de salvación de Jehová. Que él añada sus bendiciones a la lectura de la palabra. La flecha de liberación de Dios, disparada de un arco. Ahora, ustedes saben, no importa cuán misterioso parezca, Dios siempre cumple su palabra. No importa cuán irracional pueda parecerle a la gente, Dios cumple su palabra. Y si Dios promete algo, Dios cumplirá esa promesa. Usted y yo hacemos una promesa. Nosotros la rompemos porque no tenemos intención de cumplirla. Pero a veces las circunstancias nos causan hacerlo. Pero Dios, siendo infinito, pues Él conoce todo el futuro desde el principio. Él no puede. Él no hace una promesa sin Él saber lo que va a suceder. Y Él siempre cumple su promesa. A veces parece que es ridícula la manera en que Él se mueve para cumplir su promesa. Pero Dios siempre lo hace. ¡Qué extraño! Debió haber pensado la gente en los días de Noé, cuando él estaba construyendo un arca para su salvación y la de su casa, que caería lluvia de los cielos. No obstante, Dios hizo llover. Y pienso en Moisés, como Moisés parado allá arriba en la montaña, al lado de esta zarza ardiente. Había perdido toda esperanza de libertad. No parecía que la libertad de la gente que él tan valientemente defendió una vez iba a venir. Pero a la luz de Dios, parado junto a esa zarza ardiente, todo en él cambió. Yo creo que es igual hoy, que muchos de nosotros perdemos de vista la libertad. Creo que aquí hay un muchachito sentado frente a mí, probablemente con parálisis infantil, bracitos torcidos. Yo veo a una señora aquí con un bastón blanco frente a mí. Probablemente una mujer ciega, una jovencita encantadora, acostada aquí en un catrecito. Y quizás muchos de ustedes allá con cáncer, problemas cardíacos y enfermedades que los van a matar. Pero uno pierde todo pensamiento de libertad tan pronto como el médico dice que es incurable. Pues hermanos, si nosotros alguna vez llegáramos a la presencia de Dios como Moisés, pues fue algo revolucionario para él. Pues yo eso revolucionaría. Cuando él, a la luz de ese ángel de Dios, parado allí en esa montaña ese día, todo lo que él una vez había pensado que nunca sucedería, llegó a ser una realidad. Y yo creo que si los hombres y mujeres de hoy alguna vez entraran a la luz del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu de Dios y a la luz de la palabra de Dios, todo lo que Dios ha prometido se iluminaría para usted y sería real de nuevo. Pues la razón por la cual Moisés falló en primer lugar, aquí está lo que sucedió, fue no tener lo que tenía la zarza ardiente. Así es. Y ese es nuestro fracaso hoy en día, es en no tener lo que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene todas las cosas buenas para nosotros. Y si recibimos el Espíritu Santo, entonces todo es posible. Y no solo es posible, sino prometido para nosotros. Jesús dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Si permanecéis en mí, mi palabra está en vosotros. Pedid lo que queráis y os será dado. ¿Ven? Cuando entramos a la luz de la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo para brillar la luz sobre ella, hermano, entonces lo imposible se convierte en cosas pequeñas. Dios nos pide que creamos su palabra. Él envía el Espíritu Santo para energizar esa palabra cuando Él cae en ella. Cuando la palabra es predicada y el Espíritu Santo trae la palabra, Él energiza eso y destella la misma luz de la bendita promesa de Dios. Dios dijo, he recordado mi promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y te estoy enviando allá para que la cumplas. ¿Ven? Entonces, cuando la palabra de Dios y la promesa son iluminadas por la presencia del ángel del Señor, traten de detener a Moisés. Él va de camino. Y Dios siempre cumple su promesa. Y en nuestro texto esta noche, es un texto muy sobresaliente para mí, pues habían tenido una gran sucesión de reyes desde la muerte de Acab. Y Elías le había dicho cómo iba a morir y lo que Dios haría por cuanto él era malvado y cómo Jezabel vendría a ser comida de perros por cuanto había hecho ese mal que ella hizo. Y recuerden, mis hermanos y hermanas, ustedes cosechan lo que siembran. ¿Usted qué? Bueno, esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios de la naturaleza. Usted cosecha lo que siembra. Y ahora, querida gente aquí en Shreveport, que esto les sea una advertencia. Si ustedes creen que soy siervo de Dios, escuchen. Lo mejor que ustedes pueden hacer en el tabernáculo vida y en todas partes es mantener una reunión de oración a la antigua y mantener la unidad del Espíritu. Continuar mirando arriba y velando por la venida del Señor. Mantenga apartada toda la mundanalidad de usted. No importa cuánto duela. Circuncidado por el Espíritu Santo, eso cortará las cosas mundanas. Ahora empiezo a ver mucha mundanalidad entrando en ustedes, así que saquen eso ahora. No importa lo malo que sea yo, Tabernáculo Vida les habla a ustedes. Ahora ustedes, hermanos bautistas, háblenle a su gente allá de la misma manera. Pues empiezo a notar que hay algo diferente. No es el mismo Tabernáculo Vida al que solía venir. Y quiero que recuerden esta noche, mantengan esa reunión de oración a la antigua. Mantengan el Espíritu Santo chapado a la antigua cayendo entre ustedes. Mantengan al mundo afuera, selle a Cristo adentro. Pues de alguna manera están fallando en la oración. Solo recuerden, lo que ustedes siembren, cosecharán. Solo recuérdenlo. Ustedes tienen una de las mejores iglesias en la que he entrado en mi vida, de cualquier lugar, en cualquier continente. El Tabernáculo Vida es uno de mis favoritos. Me rompe el corazón verlos permitir que el mundo los alcance como lo está haciendo. Así que no lo hagan más. Suéltense de eso. Oren para salir de eso. Y dejen que Dios regrese y se haga cargo. Sométanse a Dios y reciban de nuevo la antigua bendición. Y Shreveport, amados, queridos sureños aquí, quienes son las mejores personas que he conocido, no lo digo para quedar bien con ustedes, lo digo porque los amo. Si quieren recibir un buen trato y una buena hospitalidad a la antigua, vengan a Luisiana, lo digo de corazón. Y se los digo, no le permitan al mundo colarse en ustedes. No permitan que el mundo entre en sus iglesias, hermanos. Sáquenlo orando, sáquenlo en ayuno, hasta que Dios baje y tome control. Así es. Tengan el gozo del Señor entre los santos que estén en oración y vigile cada rendija. Si Noé veía una fuga en su arca, pues él le ponía brea. Y eso es lo mejor que conozco para no tener fugas, para tener el mundo afuera. Estapar la fuga es lo mejor que sé hacer. Solo hay una manera de hacerlo. Es la oración. La oración detiene la fuga. La oración cambia las cosas. Ahora, había pasado una larga sucesión de reyes. Acab, el inicuo, había sido atravesado con un arco y asesinado. Y Jezabel fue arrojada del cuarto mientras trataba de enamorar o seducir a Jehú cuando él venía en carruaje. Y él hizo que los eunucos la arrojaran por la ventana a la calle. ¿Y saben qué? Permítanme decirles, Tabernáculo Vida. Al ver a algunas de ustedes mujeres comenzar a usar maquillaje y cosas como las demás mujeres del mundo, por poco me mata cuando entré aquí el otro día y ver eso. Miren, solo hay una mujer en la Biblia que alguna vez se pintó la cara. Usted no se pinta la cara para venir a Dios. Lo hace para verse con hombres. Y la mujer que hizo eso, Dios se la dio a los perros para comer. Y cuando vayan a ponerse eso, solo recuerden, Dios la ha convertido a usted en comida de perro. Cuando usted ve a alguien haciendo eso, ahora aléjense de eso, huyan de la sola apariencia de mal. Tal vez piensen que los estoy chamuscando, pero hermano, yo creo que lo necesitan por aquí. Hay algo que anda mal, hay algo. Ahora no quiero que se enojen conmigo, soy su hermano. Y Dios me hará responder ante ustedes en el día del juicio, así es. Y todo el mundo pentecostal, si ellos bajan la guardia. Ustedes no lo hagan, permanezcan fieles a Dios. Oren, vivan correctamente. Relaciónense con Dios y su pueblo. Y salgan de entre lo mundano, las cosas impías que declara la Biblia. El Espíritu Santo llama a la gente a que salga. No importa lo que haga su vecina y lo buena que sea, lo que haga este individuo, no se relacione con esa incredulidad. Saltará directamente sobre usted. Amén. Salid de medio de ellos. Apartaos, dice Dios, y yo os recibiré. Correcto. Por eso es tan difícil tener una reunión de carpa por acá. Por eso es tan difícil tener una reunión de cualquier tipo. Es porque bajamos la guardia en esas cosas. Deberíamos tener una verdadera reunión aquí. Seguro que deberíamos tenerla con gente tan fina. Y ustedes, predicadores, si no les dicen eso, Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa. Correcto, seguro. Algo anda mal. Y ustedes tienen que sacar el mundo antes de que Cristo entre. Él simplemente no se relacionará con la incredulidad y las cosas del mundo. Ahora, mire, amigo. Todo el tiempo han venido conforme a Acab, creyentes fronterizos, todo el trayecto. Después de que se fue este Acab, otro tomó su lugar, otro. Hasta llegar al rey Joás, que fue rey durante este tiempo. Y él era un predicador tibio, fronterizo, o creyente. Lo que la gente quisiera hacer a Joás le parecía bien. Oh, él quitó algunos de los lugares altos y donde estaba la adoración pagana. E hizo algunas de estas cosas. Pero no se apartó de los pecados de su padre y cosas así. Hacia donde la gente quería ir, hacia allá quería ir él. Ahora, ¿no es exactamente como son los predicadores hoy? Lo que la congregación quiere hacer, así es como les predica el predicador. Quiero decirles, un predicador enviado de Dios, nacido del Espíritu Santo, no cederá ante ninguna congregación. Así es. Pudieran imaginarse a Juan el Bautista, cuando presentaron a Herodías esa noche, y a Herodes. Pues Juan caminó directo a su cara y dijo, no te es lícito tenerla. Ese hombre tenía el Espíritu Santo. Él no cedió. Él dijo la verdad. ¿Y qué me dice de eso ahora? Todo ha terminado. ¿Qué va a ocurrir en el día del juicio cuando la cabeza de Juan el Bautista ruede ante Herodías? ¿Cómo será ya? Hermano, si usted alguna vez se va a parar por Dios, hágalo ahora. Este es el momento. Ahora es el momento cuando lo necesitamos. Ahora es el momento cuando la iglesia es pesada en la balanza y allá la falta. Después de todos estos grandes milagros y señales y prodigios que Dios ha enviado a hombres a realizar por el país, y la iglesia aún está en el estado más descarriado que yo haya visto en años. Así es, estoy predicándole a los pentecostales. Amén. Cuando primero vine a sus grupos, hace 10 años parecía una iglesia, pero hoy se parece al mundo, es la verdad. Algo sucedió en alguna parte. Comenzaron a usar mejor ropa, comenzaron a ganar un poco más de dinero. Y eso los atontó. Eso fue. Ahora ustedes, esa es la verdad. Así es. Ustedes están tratando de, usted está tratando de actuar como el resto del mundo. Usted solo tome. Hoy es un tiempo comprometedor, es verdad. Pinte usted sus escalones de rojo y observe y vea si su vecino no pinta sus escalones de rojo. Seguro. Use usted un sombrerito redondo para ir a la iglesia con una plumita encima. Y vea a todas las mujeres venir a la iglesia con un sombrerito redondo y una pluma. Así es, sí señor. Oh, quieren parecerse el uno al otro. Es un tiempo de andar a la par. Ustedes saben que es verdad. Un tiempo de igualar. Amén. Eso debe haber dado en el blanco. Correcto. Escuchen. Es verdad. Voy a decírselo, mi hermano. A mí no me importa si mis zapatos combinan con mis pantalones. O si mis pantalones combinan con mi abrigo. Yo quiero que mi experiencia esté a la par con la Biblia de Dios. Ese es el momento para cuadrar. Si usted quiere cuadrar con algo, que su experiencia cuadre con la de Pablo. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy. Un tiempo que cuadre con la fe de Pablo en la Biblia. Ese es nuestro ejemplo, correcto. Realmente un tiempo de igualar. No quieran parecerse a su vecino, parezcase a algunos de los santos de la Biblia. Si usted es un santo, compórtese como un santo, camine como un santo, vístase como un santo, hable como un santo. Ore como un santo, crea como un santo, grite como un santo, sea como un santo, viva como un santo, muera como un santo y vaya al cielo como un santo. Amén. Tiempo de separación. Esta creencia fronteriza, medio tibia. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que vendría este día? En la edad de la iglesia de la Odisea, él dijo que ustedes serían tibios, le causarían náuseas a Dios. Dijo que los vomitaría de su boca. A la Odisea, con suficiente religión para causar náuseas. Aún anhelamos las cosas del mundo, decimos, más vale no hago eso. No, hermano, si yo quisiera hacerlo, yo lo haría. Pero sé que esta noche hay un buen bautismo del Espíritu Santo a la antigua, que lo hace amar tanto a Dios que a usted ya no le interesa hacerlo. Amén. Es un gozo inefable y lleno de gloria. Los santos de Dios de antaño solían sentarse y cantar los cantos de redención y cantar de la sangre y el poder de Dios. Y hoy está casi tan frío como cero. Ustedes ya no tienen esos cantos a la antigua que solían entonar. Uno ya no ve sus rostros iluminarse cantando y batiendo sus manos. Y levantando sus manos a Dios y alabando a Dios, orando toda la noche. Y acostándose en los campos de maíz y demás. Pues no pueden estar en la iglesia 30 minutos sin quejarse y gruñir. ¿Cierto? Es la verdad. Fronterizos, tibios laodicenses. Vaya, sientan vergüenza. Oh, ¿en qué día estamos viviendo? como el día de Joás, fronterizos, a medio camino, tibios, soplados, sacudidos, vientos, nubes sin lluvia, zarandeados, nunca aprendiendo, que puedan llegar al conocimiento de la verdad. No se deje sacudir por todo, no se deje sacudir por lo que usted ve en la televisión. Pues algunos cristianos hoy se quedan en casa el miércoles por la noche para ver la televisión. Ustedes saben que es verdad. Pues ustedes saben que esa es la puerta de entrada a todo Hollywood allá afuera. Pues no es más que un montón de gran prostitución y vulgaridad de... Mire, en los registros policiales, yo los tengo. Registros policiales, donde esas estrellas de cine. ¿Y usted quiere actuar como ellos? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con los santos de la Biblia? Ustedes están tratando de copiar a Hollywood y vestirse como Hollywood y actuar como Hollywood. Y esto es porque tienen muchos predicadores evangelistas de Hollywood. Salte que salte en la plataforma, pasan 2 horas en la ofrenda. Deberíamos salir de esa cosa y confiar en Dios, postrarnos sobre nuestros rostros y orar y derramarnos ante Dios. Y arrepentirnos hasta que Dios envíe de nuevo un avivamiento del Espíritu Santo a la antigua. Amén. Así es. Es una vergüenza la manera en que estamos actuando. Regresen a Dios. Ahora, Bill Ray pensó en ir por donde soplaran los vientos, empujado por lo que fuera. Pues usted nunca estará estable. Usted no sabe lo que cree. Y la gente hoy prefieren quedarse en casa y ver Yo amo a Lucy. ¿O cómo se llama? Lucy. Lucy algo. Son muy licenciosos, diría yo. Tan licenciosos como para llevarlo a usted al infierno. Exactamente. Eso pudiera estar bien para los paganos. Pero eso no es para los cristianos. Es cierto. No para cristianos. Los cristianos no. Ellos aman la palabra de Dios. Si tiene algo en usted que se alimenta de tonterías como esas, usted necesita arrepentirse. Correcto. Todo su miserable rock and roll y boogie-woogie. ¿De dónde vino? Del corazón de África. Acabo de salir de África. Ustedes, mujeres pintadas, ¿saben de dónde vino eso? Esa es una marca de paganismo. Ellas se pintan la cara. Y de allá es de donde ustedes lo tomaron. Los paganos lo hacen. Los cristianos se lavan la cara. Amén, así es. Eso pudiera tal vez quemar un poco, hermano. Es mejor que usted se queme aquí a que se queme en otro lugar. Así que más le vale ponerse a cuentas. Amén. Dios ama la verdad. Y la verdad os hará libres. Dios quiere que usted conozca la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo no será derrotado. Él está aquí ahora, el Espíritu Santo. Él quiere que usted lo reciba en poder. Que tome su palabra bajo consideración. Y si el Espíritu Santo está en usted, Él se alimenta de la palabra de Dios. Y no de la televisión, ni de las revistas de historias verdaderas, ni de las novelas de amor en las que ustedes, que se llaman cristianos, se envuelven. Pues sus hijos... Solo miren aquí. En menos de 3 meses, cada adolescente en el país, desde los 5 años hasta los 18, saben quién era David Crockett. Allá en la calle cantando, Davy Crockett. Algún cuento. Tonterías que mató a un oso cuando tenía 3 años. ¡Qué locura! Pero los muchachos usan gorras de mapache y todo lo demás, y con pistolas al cinto. No, las tiendas de 10 centavos están llenas de eso. En todas partes. ¡Tonterías! Y ustedes cristianos, con el mensaje de Dios. Si el mundo puede promover eso y vender todo ese montón de tonterías y cosas a los niños... ¿Cuánto más deberían los cristianos poder promover el programa del Señor Jesucristo? Y el poder del Espíritu Santo, la resurrección, la vida eterna, la venida del Señor. Hay cientos de miles de niños esta noche en América que podrían contarles todo lo de Davy Crockett y no saben nada de Jesucristo. ¿Qué pasa? Por eso se quedan en casa con la cabeza metida en un televisor y no en la Biblia. No tengo nada en contra de la televisión. Si se usa para el programa de Dios, muy bien. Era la manera de Dios en el principio. ¿Quién hizo las ondas de radio y demás? Pero el diablo simplemente tomó eso y lo pervirtió. Eso fue todo lo que pasó. Hollywood lo tomó. Todo lo que toman se pudre. Porque no pueden venir para otra cosa. Leí en la Crónica Roja donde las mujeres más famosas están en prostitución callejera por $50 la noche. Viven con hombres y cosas por toda la costa y luego salen por allá y algunas de ellas con 4 o 5 maridos. ¿Y ustedes, jovencitas, quieren seguir ese ejemplo? Cuando los hombres por allá, que se supone que son tales actores de cine y demás, viven tanto con mujeres que el curso natural de la vida está cambiando y se pervierten. ¿Y me dicen que ustedes quieren moldearse como eso? Miren allá, al Calvario, donde un hombre fue colgado en una cruz y murió. El único ejemplo real alguna vez dado al mundo para que los seres humanos imiten es Jesucristo hombre. Amén. Correcto. Luego nos llamamos cristianos y alineamos nuestras almas con tales cosas. Con razón el mundo se filtra, con razón algo está sucediendo. Con razón ustedes ya no pueden tener reuniones que conmueven el alma, porque el mundo se filtró. Fronterizos, tibios, indecisos. ¡Oh, vaya! ¡Qué condición! Con todo eso, ahora para mostrarles que hay esperanza, este pobre rey, Joás, escuchó que el profeta estaba enfermo y fue a visitarlo. Y cuando fue a visitarlo, no vino irreverente. Él vino con respeto, él se acercó. Tuvo lo suficiente de Dios para saber que debía visitar a este profeta con respeto. Así que se acercó y lloró sobre él y dijo, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y cuando lo hizo, ¿ven? Así es como uno debe recibir algo de Dios. No vengan a una reunión como esta para burlarse. No vengan para llevar alguna clase de cuento de un lugar a otro. Si lo hacen, ustedes nunca llegarán a ninguna parte con Dios. No lean la Biblia para discutirla. Lean la Biblia para vivirla. Correcto. Entonces, cuando él fue allá y lo vio, lo respetó. Él dijo, padre mío, los carros de Israel y los caballos. En otras palabras, mi padre, tú vales más que todos los carros de Israel y toda su gente de a caballo. ¿Y cuán cierto es eso? Yo digo esta noche, aunque Eliseo fue considerado un santo rodador, un fanático por el mundo moderno, sin embargo, su presencia en esa nación valía más que todos los caballos y carros que tenían. Y voy a decir esta noche que una buena reunión del Espíritu Santo a la antigua nos protege más que todas las bombas atómicas que pudiéramos crear en 1 millón de años. Amén. Respeto. Él no fue a decir, ahora, oye, santo rodador, ¿sabes lo que mi pastor me acaba de decir de ti? Oh, no hizo eso. Él caminó con respeto y lloró sobre él. Y por cuanto vino y se acercó con reverencia, Dios le tuvo respeto. Dios le dijo ahora a Eliseo, levántate. Y Eliseo se levantó y estaban a punto en su condición descarriada de ser sitiados por otro país, los sirios. Venían a tomarlos y Eliseo lo sabía. Pero por cuanto este solo hombre se humilló y se postró ante Dios y dijo, oh, Padre mío, ¿cuánto te necesitamos? Dios lo respetó y él respetó a Eliseo y Dios lo respetó a él. Y si usted respeta la Biblia de Dios y el Espíritu Santo de Dios, él lo respetará a usted, amén. No traten de contradecirla o decir que no es así. Solo créanla, eso es todo. Obsérvenlo ahora. Y Eliseo dijo, ve, trae tu arco. Y él le puso una flecha. Dijo, abre la ventana hacia el oriente. Al oriente es donde vendrá Jesús. Y él dijo, ahora mira, ahora quiero que pongas la flecha en su lugar y tenses lo más que puedas. Y lo hizo. Él dijo, dispara. Y cuando disparó, ¿qué sucedió? Salió la flecha. Él dijo, trae la flecha. Cuando regresó, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó la tierra 3 veces. Y el profeta se enojó con él. Le dijo, ¿por qué no la golpeaste más veces? ¿Por qué no hiciste más golpearla más veces? Él dijo, la golpeaste 3 veces, por lo cual solo tendrás 3 victorias. Él, y eso es justamente lo que ha sucedido esta noche en la iglesia cristiana. Hemos golpeado la flecha de la liberación de Dios, lo cual dijo él, Dios nos envió la flecha de la liberación. La flecha de liberación es el Espíritu Santo. que ha sido enviado, disparado del arco del amor de Dios. Correcto. Cuando la eternidad de la eternidad fue tensada por la cuerda del amor. Dios disparó la flecha de liberación a la iglesia en el día de Pentecostés. Amén. Y a la iglesia le fue entregada en sus manos. Aleluya. A la iglesia le fue entregada en sus manos la flecha de la liberación de Dios. Amén. El Espíritu Santo librará a la iglesia de cualquier clase de caos en el que pueda entrar. ¿Pero qué hacen con eso? Ellos levantaron la flecha y golpearon tres veces. Ese fue un rey descarriado. Ellos golpearon la flecha una vez. Bueno, edificaremos una iglesia, eso está bien. Enseñaremos teología, eso está bien. Enseñaremos psicología y tendremos una organización. Hasta ahí es donde ustedes golpearon. Ellos se privaron de muchas bendiciones al no golpear lo suficiente. Y la iglesia, esta noche, escúchenme. La iglesia en esta noche todavía no está golpeando lo suficiente. La iglesia no golpeó lo suficiente para el bautismo del Espíritu Santo. No golpeó lo suficiente para la liberación del pecado. Le faltó golpear. Oh, dice usted, yo pertenezco a la iglesia. Hermano, cuando usted recibe ese bautismo del Espíritu Santo, le quita ese mal genio, le coloca un vestido y le hace actuar como una dama, le hace dejar de fumar, beber, mentir, robar y todo. Hermano, cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, eso lo separa a usted. Lo libera de las cosas del mundo. Amén. Hace que uno ame a Dios. Lo hace a usted ir a la iglesia. Lo hace adorarlo a Él. Hace que usted se lo diga a su vecino. Lo hace usted vivir por encima del pecado. ¡Aleluya! Pero la iglesia moderna no golpeó lo suficiente. Oh, ellos solo golpearon. Dicen, tenemos una iglesia. Tenemos un buen maestro. Tenemos teología. Es más o menos lo que ustedes saben. Toda promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. ¡Aleluya! Dios envió el bautismo del Espíritu Santo y lo puso en las manos de la iglesia. La flecha de la liberación de Dios para liberar de la enfermedad, del pecado, de la preocupación, de los problemas, de la mundanalidad, de todo lo demás. Pero nosotros no golpeamos lo suficiente. ¡Amén! No fue así con ese primer grupo de judíos. Ellos lo golpearon para todo lo que Dios tenía para ellos. Ellos tuvieron toda clase de señales, prodigios, milagros, diversos dones del Espíritu Santo, todo. Ellos lo tuvieron, pero nosotros no estamos golpeando lo suficiente. El bautismo del Espíritu Santo en los últimos días ha venido a los gentiles en los países occidentales. Y Dios nos disparó la flecha de liberación y nosotros solo hemos golpeado con ella lo suficiente para hacernos, oh, yo soy de la asamblea, aleluya. Yo pertenezco a la iglesia de Dios, gloria a Dios, aleluya. Eso no le hace ningún bien a usted, correcto. Hermano, Dios no nos dijo que golpeáramos con una organización. Les dado a cada individuo que golpee contra los poderes del diablo, la enfermedad, pecado, inmundicia, calumnias, disensiones, oh vaya, mundanalidad. ¡Amén! Pero no golpeamos lo suficiente. Oh, vamos a la iglesia y nos unimos a la iglesia y pensamos que eso está bien. No está bien. Hermano, no deje de golpear para recibir las bendiciones de Dios. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Golpee con eso, amén. No teman, Dios lo dijo. Yo soy Jehová que te sana. Golpee eso. Dios lo dijo. Es la flecha de liberación. Ella ha sido traída a la iglesia esta noche. Hablamos de un Dios histórico. Ese es el problema esta noche. A la iglesia se le ha enseñado que aquello es algo histórico. Y no lo ha aplicado a un día presente. ¿De qué sirve el Dios de Elías si él no es el mismo Dios esta noche? ¿De qué sirve un Dios de Moisés que liberó a los hijos hebreos de Egipto? ¿De qué sirve ese Dios en la historia si él no es el mismo Dios esta noche? ¿De qué sirve un Dios que caminó por las orillas de Galilea allá atrás y abrió los ojos de los ciegos, hizo que los sordos y mudos hablaran y oyeran, sanó a los enfermos, a los leprosos, resucitó a los muertos, si él no es el mismo Dios esta noche? ¿De qué sirve Él? ¡Aleluya! ¡Amén! ¿De qué sirve Él? ¿De qué sirve darles a sus muchachos una educación de alguna gran... toda la historia, que aprendan toda la teología, enseñarles la Biblia? Si usted entonces se da la vuelta y le dice al mismo grupo de hombres que los días de los milagros han pasado y esas cosas... ¿De qué sirve saber la historia? ¿De qué le sirve darle a su ave un alimento ortodoxo, del mejor que usted pueda darle, y luego atarla en una jaula sin dejarla salir? Así es hoy con toda nuestra educación, con toda nuestra teología, con todas nuestras denominaciones eclesiásticas y cosas. amarramos a la gente diciéndoles que los días de los milagros han pasado.
Eso no existe hoy, ellos no pueden ser sanos, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Todas estas cosas, dicen ellos, son tonterías.
¿De qué les sirve predicarles la Biblia si usted los va a mantener enjaulados y diciéndoles que Dios nos dejó hace muchos años? Si Él no es el mismo Dios de liberación de allá atrás, pues como lo fue allá atrás, Él no tiene ningún valor para nosotros. Es una característica muerta. Es algo histórico. ¿Cómo va usted a calentar a un hombre con un fuego pintado?
El hombre moriría congelado. Usted diría, bueno, hermano, mire este hermoso fuego ardiendo. Ardió hace 2000 años.
¿De qué le va a servir a este hombre parado aquí congelándose?
Seguro.
Si Jesucristo resucitó de entre los muertos y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿de qué sirve enseñarles algún hecho histórico si usted no puede probar que Él es el mismo hoy?
Amén.
Si Él no es el mismo esta noche, en todo lo que Él fue allá atrás, Él no es Dios. Amén. La flecha de liberación fue dada a la iglesia, pero la mundanalidad, incredulidad, superstición y todo lo demás se ha infiltrado, trayendo mundanalidad a la iglesia. Trajo discusiones a la iglesia, alegatos, diferentes barreras denominacionales. Uno dice, soy esto, yo soy aquello, yo soy de Pablo, yo soy de... Oh, vaya, eso es lo que pasa. Pero hermano, aún hoy la flecha de liberación está llena de misericordia esta noche para la iglesia. Lo que debemos hacer es tomarla y golpear para la gloria de Dios. Así es. Y toda bendición divina que Dios prometió es suya por fe, si usted la recibe. ¿Lo creen? Yo lo creo a la luz de la palabra de Dios, que Dios prometió aquí que Él haría una cierta cosa. Y Él se encontró con Moisés arriba en la montaña. Y Moisés había probado con toda su doctrina, con todo lo que él sabía de la Biblia, todo lo que su madre le había enseñado, con todo lo que los maestros le habían enseñado y todo. Él quiso salir y hacerlo por las suyas. Y falló. Pero una vez cuando el ángel de Dios descendió, y Dios habló en el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios se hizo realidad. Cuando el Espíritu Santo se lo reveló a Moisés, él fue un hombre diferente. Se lo digo, mi hermano, mi hermana, esta noche. Ustedes pudieran pensar que esto es fanatismo o algo, pero si usted alguna vez se para con Dios y recibe su promesa y se extiende allí, dice, ahora, Señor, yo lo creo. El Espíritu Santo destellará sobre eso. Y miren lo que sucederá. Usted será una persona diferente a la luz de la palabra de Dios, que usted viva y crea y sirva al Señor Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, esta es la noche. Este es el momento cuando los hombres deben avanzar hacia el reino. Esta pudiera ser la última vez que los hombres aquí o las mujeres escuchen. Esta pudiera ser la última oportunidad. La muerte pudiera tomarlos antes del amanecer. Esta pudiera ser la última vez que algunas personas se sienten bajo una reunión de carpa. Oh, Dios del cielo, habla. ¿Lo harás, Señor? Oh, que el Espíritu Santo tome estas pocas palabras entrecortadas y las profundice en los corazones y luego haga destellar el Espíritu Santo sobre ellos para que vengan a vida y vivan de nuevo en cada corazón. Concédelo, Señor, en esta noche. Toma gloria del servicio y salva a los pecadores. Llama a casa a los descarriados y sana a los enfermos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Y con nuestros rostros inclinados, voy a preguntarles, ¿hay algún hombre o mujer aquí esta noche que sea culpable de pecado? No me importa cuánto tiempo usted haya pertenecido a la iglesia, si alguna vez lo hizo o si no. Usted es culpable y usted tiene suficiente respeto verdadero por Dios. Todos con sus rostros inclinados, ojos cerrados, podría levantar su mano a Dios y decir, Dios, al levantar mi mano soy culpable, yo quiero perdón. ¿Lo hará usted? Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted, sí, vaya, vaya, muchos por allá. Y Dios lo bendiga, joven, Dios lo bendiga, joven, Dios la bendiga, jovencita, Dios la bendiga, hermana, Dios la bendiga, señora. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo está aquí hablando, trayendo las gloriosas bendiciones de Dios. ¿Alguien de afuera? Dios la bendiga, jovencita. Veo su mano. Dios lo bendiga, Señor. Veo la suya. Así es, bien allá afuera. ¿En algún otro lugar? Dios los bendiga allá atrás en la esquina. ¡Qué maravilloso! ¿Alguien más? Hermano Branham, una cosa sé. Tenemos que enfrentar los hechos. Tenemos que saber esto. Pudiera ser un poco rudo y haberlo dicho toscamente, pero hermano, estamos viviendo en la última hora. Tenemos que dejar de manejar el evangelio con guantes infantiles. Hacerme esta cosita para yo unirme a la iglesia. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de los cielos. Una persona nacida de nuevo es un hijo santo de Dios. Si ustedes no están en ese estado esta noche, serían lo suficientemente honestos con Dios para levantar la mano a alguien que no lo haya hecho.
20 personas o más han levantado sus manos. Alguien más que no haya levantado, Dios lo bendiga, señor, Dios le bendiga, joven, Dios lo bendiga allá atrás, hermano. Sí, señor, muy bien. Dios la bendiga allí, damita, yo la veo, y ciertamente Dios la ve. Yo sé que Él la ve, Él incluso conoce a cada gorrión. Usted dice, hermano Branham, soy culpable del pecado contra el cual usted ha predicado esta noche. Soy culpable de quedarme en casa de la iglesia, viendo televisión. Soy culpable de leer revistas lascivas. Soy culpable de ver películas vulgares. Soy culpable de ver mujeres en la calle vestidas inmoralmente. Soy culpable de todas estas cosas, cuando debía haber volteado mi cabeza y haber sido un cristiano, un caballero o una dama. ¿Son ustedes culpables? Entonces respondan delante de Dios levantando la mano diciendo, soy culpable. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Esos son corazones honestos, esos son corazones honestos, seguro. Dios honrará eso. Se levantaron 10 o 15 manos más. Sí, señor, culpables. Voy a orar y pedirle a Dios. Y ustedes oren y pídanle a Dios que Él quite toda culpabilidad esta noche. Nuestro Padre Celestial. Oh, Dios. Amado Señor. He tratado de expresar esta noche con todo mi corazón. Veo las arenas bovedizas, veo a Satanás tendiéndole esa trampa aquí, a esta gente encantadora. Oh, Dios, por favor, de alguna manera inyecta amor en sus corazones para que sepan que yo los amo. Y estoy tratando con todo mi corazón de decirles la verdad y lo que es correcto. Y muchos, sí, docenas han levantado sus manos esta noche de que son culpables. Dios Todopoderoso, ¿rechazarías a un alma arrepentida? No. El que a mí viene no le echo fuera. Oro esta noche, Dios, que la salvación atraviese por cada uno de estos corazones y sean sanados y salgan de este tabernáculo de la carpa esta noche para nunca más complacer esas cosas. Cuando los paganos que se presentan en las calles, medio desnudos, que ese caballero cristiano, por el Espíritu Santo, vuelva a su rostro, cuando esa miserable televisión comience a entrar, toda clase de tonterías necias, de pecadores que irán al infierno algún día sin arrepentirse, que vengan a influenciar y arrojar su peso en contra de los cristianos de Dios, que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Diga, recuerda esa noche en la carpa cuando te redargüí por eso y levantaste la mano, y que nunca más sean culpables. Concédelo, Dios. Ahora, para que la gente pueda saber que tú aún estás vivo, para que la gente sepa que no estamos hablando solo por hablar, que no estamos tratando de presentar algo de lo cual no sabemos nada. Te agradezco, Padre Celestial, por tu gracia, que sí te conozco en el poder de tu resurrección. He cometido muchos errores en mi vida, Señor, me avergüenzo de eso, y muchos lugares a los que debía haber servido y lugares a los que debía haber ido. Fui a otro lugar y obré diferente, y lo siento, Dios, y me arrepiento con todo mi corazón, y pido que me envíes, Señor, a los cuatro ángulos de la tierra, y permíteme mientras tenga vida y aún estoy fuerte, permíteme salir allá y predicar el Evangelio como nunca antes. Oh, Dios, renuevo mis votos contigo aquí delante de estas personas. Oh, oro que en el nombre de Cristo me unjas, Señor, con el Espíritu Santo, para que muestres señales y prodigios, y fortalezcas mi cuerpo. Oh, renueva las visiones, Señor. Bendice a este tabernáculo vida que patrocina esta reunión y a los bautistas y a los metodistas, a los presbiterianos y lo que sean que están reunidos aquí esta noche. Que sus iglesias estén ardiendo y el antiguo avivamiento del Espíritu Santo golpee aquí en Shreveport. Que la flecha de la liberación de Dios caiga sobre este grupo esta noche, revolucionando absolutamente todo Shreveport y sus alrededores. Con un avivamiento a la antigua del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Bendice a nuestro valiente hermano, que debe pararse aquí mañana en la noche para concluir esta reunión. Oh, Padre, envía al Espíritu Santo para hacer un movimiento viviente en esta noche, de que tú estás viviendo y vives para siempre. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Aleluya. Oh, ¿no lo aman ustedes? Mientras lo cantamos de nuevo, saludemos de mano a alguien junto a usted, metodistas y bautistas. Pues ustedes saben, esta religión antigua hará que un vestido de seda y uno de percal se abracen. Y se llamen la una a la otra, hermana. Hará que un smoking y un par de overoles se llamen hermano el uno al otro. ¡De la vuelta y dele la mano a alguien! ¡Aleluya! Tengo ganas de cantar una canción. ¿Está bien? Muy bien. Todos podemos cantarla así. Amén. Todos los que tienen esa religión antigua, ahora levantemos nuestras manos, digamos. Amén. Hace unos minutos, pecadores que estaban aquí tenían sus manos levantadas, cantando, yo tengo la religión antigua. Amén. Seguro. Hace volar al diablo. Eso es lo que hace. Lo hace amar a todos. Lo hace amar al Señor. Lo hace amar a su enemigo. Lo hace amar a todos. Y es buena para mí. Fue buena para Pablo y Silas. Fue buena para los jóvenes hebreos. Fue buena para papá y mamá. Es buena para mí. Amén. Sí, Señor. La vieja nave de Sion. ¿Conocen ese canto? ¿Se lo saben? Cantémoslo. Get on board, get on board. All of
Oh, me encantan esos himnos antiguos. Soy chapado a la antigua y me crié con pan de maíz y chícharos. Y cuchareábamos el caldero. Y mamá hacía un pastel y tomábamos el cucharón y raspábamos el glaseado. Y ustedes saben que a nosotros los muchachos se nos pegaba hasta en el cabello y en las cejas y todo lo demás. ¿Pero saben ustedes lo que pienso esta noche? Los cristianos necesitan una buena cuchareada del caldero, untarse las cejas y por todo lado. Amén, correcto. Me siento religioso, seguro que sí. Se siente bien en mi corazón estar reunido con tal grupo de personas, rumbo al cielo, yendo a la gloria. Muy bien, ¿cuántos aquí están enfermos y afligidos? Veamos sus manos alzadas si pueden. Levanten sus manos de que quieren que Dios los sane. Maravilloso. Muy bien. Ahora, esta buena salvación a la antigua de Dios nos la trae el bautismo del Espíritu Santo. En ese bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es otro sino el Espíritu del Señor Jesucristo, quien descendió en el día de Pentecostés para morar con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Y si Él todavía es el mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés y Él tiene el mismo poder esta noche que Él tuvo en Pentecostés, no deberíamos pensar que nuestro Dios se debilitó en 2000 años cuando Él va a vivir con nosotros por la eternidad. Pero cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Así, ¿ven? Esa será la señal del Mesías. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy. Ahora, si Él fue Jesús de esa manera ayer, Él tiene que ser Jesús de esa manera hoy, si Él es el mismo. Ahora, la única diferencia entonces es que Él no tiene un cuerpo físico. Su cuerpo está sentado en el trono de Dios. Ese no es el trono de Jesús en el que Él está sentado esta noche. La Biblia dice Él está sentado en el trono de su Padre, ¿verdad? El que venciere se sentará conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora, su trono está en la tierra. Él debe estar aquí con la gente. Ahora, ven, usted nunca será un ángel. Usted sabe eso. Usted nunca será un ángel. Y usted nunca envejecerá, usted nunca estará arrugado, usted nunca estará enfermo, usted nunca tendrá una preocupación. Usted nunca será un ángel, usted será un ser humano, solo que inmortal. Usted tendrá un cuerpo glorificado como su cuerpo. Ustedes comerán y beberán y vivirán y amarán y compartirán por siempre y para siempre. No unos fantasmas volando por el aire, jamás. La Biblia no enseña ningún... Dios hizo ángeles, sí, pero Él nunca lo hizo a usted un ángel. Él lo hizo a usted para ser un ser humano. Y Jesús descendió. Dios descendió. Fue hecho carne. E hizo a un hombre para que morara aquí con su pueblo en la tierra. Y algún día Él regresará en ese cuerpo físico glorificado. Solo un pequeño pensamiento antes de llamar a la línea de oración. Quiero preguntarles algo. ¿Qué piensan ustedes de los hebreos allá en Egipto? Quiero que lo piensen bien. ¿Qué me dice de los hebreos allá en Egipto? Cada vez que los azotaban en la espalda, abofeteados por el enemigo, escupidos en la cara, pateados, lo que hicieran. Al venir por la calle, ellos miraban allá adentro, al ataúd. Ese pequeño ataúd de plomo allí, al cuerpo de José, el profeta. Y sabían por esa señal que algún día ellos saldrían. Ellos iban a salir algún día. Esa fue la señal que Dios les dio. José dijo, no me... El Señor vendrá a ustedes y los visitará, pero no entierren mis huesos aquí, sino que algún día, cuando salgan, lleven mis huesos con ustedes. Cada vez que un hebreo, no importaba en qué problema estuviera, podía mirar esos huesos y recordar que había una promesa de que algún día él se iría a la tierra prometida. Y esta noche, pienso en su gloria, después de que nosotros tenemos una tumba abierta aquí. Vamos al cementerio, de cenizas a cenizas, de polvo al polvo. Con nuestros seres queridos, arrojamos los terrones. Lo he hecho con mi esposa, bebé, padre, hermano. Yo sé lo que significa y puedo compadecerme con ustedes mientras esparcen de cenizas a cenizas y de polvo al polvo. Mi corazón se identifica con eso. Pero también en la mañana de Pascua puedo llevar una flor y ponerla allí. Mirar mucho más allá de esa tumba. Saber que allá en algún lugar ellos están en la presencia de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nunca vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pienso en eso y pienso, oh Hope, mi esposa que se ha ido. Oh Sherry, mi amada bebé que se ha ido. Papá, Edward, Charles, mi hermano, te has ido. Mientras estoy parado en la tumba, miro allá y veo sus nombres escritos, veo sus fotografías puestas allí, la florcita puesta aquí. Pienso, tú estás en la presencia de Dios, pero pienso, no podría verte hoy porque estás en un cuerpo diferente, un cuerpo celestial. No podré verte allá. Pero cada vez que ellos claman, Señor, ¿hasta cuándo? Las almas debajo del altar, ellos miran, estando allá en el altar, estando allí en el trono. Y allí está el cuerpo físico. Amén.
Ahora nosotros vemos una tumba vacía, pues Jesús ha prometido que ellos resucitarían de la tumba allá. Ellos todavía tienen una señal. Dios da la señal. En todas partes Dios da señales. ¿Sabían eso? Donde está Dios hay señales. Señales. Estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. Así es, señales por todas partes. Donde quiera que haya señales. No deberíamos buscarlas, pero Dios las da. Esa es su gracia, las da. Si vamos a buscarlas, entonces nosotros, eso está errado. Pero cuando Él simplemente las da por su gracia, eso es maravilloso. Y hay una señal aquí, de que algún día nos iremos de aquí. Vamos a salir de esa tumba otra vez, porque hay una tumba vacía en Jerusalén. Amén. Y aquellos allá arriba quienes quieren regresar y visitarnos, hay una señal algún día de que ellos serán hechos carne. Aunque sus cuerpos están allí, los gusanos se los comieron, pero aún hay un cuerpo físico, aquel quien resucitó de entre los muertos. Algún día ellos regresarán a la tierra otra vez. Oh, yo quiero estar con ellos. Amén. Job dijo, aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien yo mismo veré y mis ojos lo verán, y no otro. Así es. Él sabía que iba a salir porque Dios lo había prometido. Y tenemos señales esta noche. Un misionero estaba cruzando el país una vez y había un incrédulo con él como guía. Él dijo, todos ustedes que vienen aquí hablando de algo que no pueden ver, son todas tonterías. Hijo, esa cosa no existe, porque no entran todos en sus cabales y se van a su casa. El misionero no dijo una palabra. Esa noche armaron su campamento. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el sol se estaba asomando sobre la colina del desierto. Y el hombre que era incrédulo salió y dijo, oh, qué mañana. Él dijo, oye, anduvieron chacales por aquí anoche. Él dijo, ¿cómo sabe usted que anduvieron chacales? Dijo, veo las señales donde anduvieron. Dijo, yo no veo ningún chacal. Dijo, pero hay señales por aquí. Yo sé que anduvieron aquí. Él miró hacia el sol y dijo, aleluya, Dios aún vive, yo veo las señales. Y Él aún está en el trono. Amén. Y esta noche, cuando Jesús venga aquí para salvar a los pecadores y para traer su palabra, para mostrar sus señales y prodigios, pues simplemente gritamos las alabanzas de Dios. Nuestro Cristo vive esta noche. Amén. Oremos. Padre celestial, ahora el gran momento estratégico está a la mano. Ha llegado el momento cuando he testificado de ti con todo mi corazón, he tratado con todo mi corazón de corregir y exaltar el reino de Dios. Y para traer juicio sobre el pueblo, y ellos se han arrepentido, Señor. Muchos han levantado sus manos con confesiones sinceras de que están avergonzados de su vida pecaminosa. Dios, no creo que hayas dejado de perdonar ni a uno que levantó su mano. Y ahora, para mostrarles que tú estás aquí, no que tengas que hacerlo más, pero que tú aparezcas aquí de una manera tan visible, en esta noche, que ellos vean y estén contentos de haber levantado sus manos a un Dios que vive. Y al estar viviendo en este gran tiempo extraño, miramos los periódicos, vemos el gran Armagedón acercándose, vemos los tanques, las bombas atómicas, vemos que el fin de los gentiles está a la mano, vemos el mundo maduro, vemos pecado a cada mano, es tiempo ahora, está a la mano. Dios, estamos muy contentos de tener un Dios vivo, tenemos a uno quien nos prometió. Él está aquí mismo con nosotros, mostrándose visible entre nosotros, y te agradecemos por eso. ¿Podrías permitir que tu humilde siervo, por medio de tu don predestinado, te represente esta noche ante tu pueblo? Oro mientras me humillo ante ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Yo, de alguna manera, me siento tan bien esta noche con la gloria de Dios aquí. Yo deseaba tanto verla aparecer delante de ustedes. Muy bien, ¿cuáles fueron esas tarjetas de oración? ¿La R anoche? ¿Fue esa la R? Creo que fue la R. Muy bien, creo que llamamos al último de ellos anoche. Entonces llamemos al primero de ellos esta noche. Muy bien, alguien. Ahora, si usted no está aquí, primero veremos. Quizás no hayan regresado esta noche. ¿Alguien tiene la R número uno? Miren su tarjeta de oración. Sí. Muy bien, entonces. Muy bien, venga aquí, señora. R número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, 9, 10, 11, 12. Hay como una docena por las primeras manos que se levantaron esta noche. A veces hago eso. Llamo a cuantos son salvos esa noche. Llamo a esa cantidad a la plataforma.
todos los que son salvos. Trato de hacerlo si puedo, pidiéndole a Dios que me dé gracia. Usted dice, oh, yo solo observo eso, tengo ciertas cosas para Dios. Yo digo, ahora, Señor, si salvas a 50 esta noche, llamaré a 50. Y tú dame fuerzas para 50. Y si tú salvas a tantos, pues tú me darás fuerza para esos tantos. Y yo pues por lo general llamo y calculo como 12 manos que se levantaron al Señor. Para asegurarme de no pasarme, veamos cuál fue el último llamado. 13, 14 y 15. La R, 12, 13, 14 y 15. Que vengan. Eso hará que sea un número par. Y tal vez yo haya visto a alguien afuera. Me aseguro de haber sido honesto con el Señor. Ahora, ¿no le aman? ¿No es Él maravilloso? Ahora escuchen, amigos, mientras ellos están, los sugieres están allá. Por favor, hermanos, por favor, vayan allá, pongan en fila a la gente para que lleguen a su número. Ahora, mientras hacen eso, ¿cuántos no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Veamos sus manos. Dios le bendiga, Dios te bendiga, hijito, Dios le bendiga por todas partes, eso es bueno. Ahora, usted no tiene que tener una tarjeta de oración. Usted solo tiene que tener fe, ¿es verdad? Usted tiene que tener fe, eso es todo. Dios nunca dijo el que tenga una tarjeta de oración. Dijo el que tenga fe, el que cree. ¿Es así? La tarjeta de oración no tiene nada que ver en el asunto. La tarjeta de oración es solo para orar por los enfermos. Ahora, ¿cuántos creen que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento? La Biblia lo dice. Dios ha puesto en la iglesia. Dios. Ahora escuchen, hijitos, permítanme darles una pequeña advertencia que ahora, Shreveport, tengan mucho cuidado en los días por venir. Ahora, todo lo que grita y alaba a Dios no es Dios. Caín hizo lo mismo. Pero debe ser escritural, ¿ven? Debe venir de la palabra de Dios, ¿ven? Ahora, obsérvenlo porque, recuerden, cuando Dios envía un avivamiento, el infierno también envía uno. Y cuando Moisés y Aarón fueron a derrotar a los egipcios, allí también estaban Janes y Jambres, parados allí. Y casi podían imitar a Moisés. Recuerden, ellos podían traer enfermedades, pero no podían sanar de ellas. Nadie puede sanar sino Dios. Dios es el único sanador, así es. Dios es el único sanador. Ahora, y los frutos de eso prueban lo que es, ¿ven? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad que sí? Ahora, yo quiero que ustedes amen al Señor Jesús, con todo su corazón. ¿Está bien? Bueno, les diré algo ahora. Solo quiero esperar unos minutos. O tal vez, creo que si solo oro por estas personas, ellos simplemente los pasarían y estaría bien. Yo creo que sí. Solo dejen que pase la dama. Párese aquí por un momento. Ahora, solo un momento. Ahora, señora, ahora solo para darle a conocer que la unción del Espíritu Santo está aquí. Quiero que usted crea, ¿lo cree? ¿Es esta la primera vez que usted está en una de mis reuniones? ¿No? ¿Usted ha estado en una reunión antes? Pero yo no la conozco, ¿verdad? Yo no la conozco. Pero si usted le cree a Dios, ese problema femenino que usted tiene la dejará, ¿lo cree? Dios la bendiga y la sane, es mi oración. Amén. Señora, yo no la conozco, pero Dios sí. Pero esa sombra de muerte, de cáncer, Dios puede sanarla, si usted lo cree. ¿Lo cree usted? Entonces váyase a casa. Amén. Y si yo le dijera, señora, si ni siquiera orar por usted que Dios estaba allí en la silla junto a usted, ¿lo aceptaría usted? Entonces vaya y créalo y puede ser sana en el nombre de Jesús. Vaya. ¿Cree usted, señora, con todo su corazón? Entonces vaya a comer su cena. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Cree usted, señora, con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios la sana, que le quita esa diabetes? ¿Cree usted que lo haría? ¿Cree usted que Él se lo puede quitar a usted? Bueno, muy bien. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Todos ustedes creen? Solo tengan fe. La Biblia dice, si puedes creer, todo es posible. ¿Cómo está usted, señora? No la conozco, ¿verdad? ¿Usted cree que yo soy su siervo, el siervo de Dios? ¿Usted cree que siendo desconocidos el uno para el otro, cree usted que Dios podría revelarme cuál es su problema? ¿Cree usted que Él podría? ¿Lo cree? ¿Lo aceptaría usted como de parte de Dios? ¿Creería usted que viene de Dios? Muy bien. ¿Lo creerán los demás? Un hombre dijo, tomemos el caso de nuestro Señor Jesús solo por un momento. Tomemos el caso de nuestro Señor Jesús. Aquí Él estaba sentado junto a un pozo y llegó una mujer.
Aquí está una... Es el mismo caso con usted esta noche, ¿ven? No es que tal vez la misma cosa, estoy muy lejos de eso. Solo soy un siervo del Señor Jesús. Y usted, no digo que usted sea una mujer de mala fama como esa, pero nuevamente es un hombre y una mujer. Y Cristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si Él lo está, sería una señal para la gente de que no tienen que preocuparse. El mismo Cristo que hizo esa declaración está aquí. ¿Es así? ¿Lo creerán ustedes, congregación? Si el Señor me revela algo acerca de esta mujer aquí, quizás, tal vez más de lo que sea su problema, ¿lo aceptarían ustedes entonces? ¿Creerían con todo su corazón? Entonces, mire, mi hermana, ahora este es un don, solo es un don de Dios. No tengo manera de saberlo, no sé nada de usted. Pero usted solo míreme por un momento y creamos mientras le hablo, ¿ve? Bien. Ahora, sí, señor. Usted está en una condición moribunda, sí es. Porque usted tiene cáncer. Y no solo un cáncer, sino cánceres. Usted tiene dos, y ambos están en su pecho. Así es. Usted está extremadamente nerviosa, ¿verdad? Y usted no es de Shreveport, no, señor. Usted es de Arkansas. Así es. Su nombre es Rosalie, ¿verdad que sí? Entonces, regrese a Arkansas y crea en el Señor Jesús y sea sana, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es? Someterse al Espíritu Santo. Rindámonos a Él esta noche. Oh, Él está aquí. Ríndase. Oh, Dios, que todo corazón se rinda. Rendido a Él, Señor. Concédelo en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, las visiones son lo que debilita, ciertamente. Las visiones no sanan. Las visiones solo vindican a Dios. Amén. Y su bondad. ¿Cree usted que Dios la sana del problema a la vesícula biliar sentada allí, señora? ¿Cree usted que la sanará? Si usted lo cree con todo su corazón, usted tiene lo que pidió, si usted lo cree. Amén. Ven, dudo que la señora... ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? ¿No tiene tarjeta de oración? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no tiene una tarjeta de oración, ¿verdad? Sí, usted tiene una tarjeta de oración. Muy bien, pues entonces usted no la necesita ahora. Muy bien, usted no la necesita ahora. Es su fe la que lo tocó a él. Si puedes creer. Señora, la segunda dama desde el final allí, una anciana con un par de anteojos, mirando hacia acá, tiene la presión arterial baja. ¿Cree usted que Jesucristo la puede sanar, hermana? Usted sentada allí en un cojín rosa, mirándome con un vestido moteado. Sentada mirando hacia arriba. Sí, usted allí. ¿Cree que Jesucristo la sanará? Usted levante la mano si lo cree. Muy bien, entonces acéptelo. Amén. ¿Ven cuán inconsciente es la fe? La mujer estaba sentada allí pensando tanto en su corazón que ni siquiera me escuchó hablándole a ella. Así es, pero ven ustedes, Dios le habló a ella. Amén. Si ese no es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo no es... Esa es la Biblia. Amén. Si puedes creer, todo es posible. Somos extraños del uno al otro, señora. Pues usted parece una persona sana y saludable. Yo nunca la he visto, pero el Señor Jesús la conoce, ¿no es así? ¿Y usted le cree? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Vaya, qué fe moviéndose en esa congregación. Así que espero que ustedes puedan mantenerse de esa manera. Usted está extremadamente nerviosa. Porque sí, porque usted está sufriendo de un problema al colon. Así es. Es un tumor en su colon. Así es. ¿Verdad que sí? Usted también tiene problemas en su estómago. Lo llamaremos un problema estomacal. Así es, ¿no es así? No estoy leyendo su mente, pero eso es lo que dice el médico y eso es lo que es. Así que, ¿cree usted que va a sanar ahora? Muy bien, entonces siga su camino. En el nombre de Jesucristo, que Dios la sane. Amén. ¿Lo creen ustedes? No duden. Tengan fe. ¿Cómo está usted? ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Lo somos. Yo no la conozco, usted no me conoce. Yo no sé nada de lo que le sucede, usted lo sabe. Yo no lo sé. Francamente, no hay nada. La única razón por la que usted está aquí es que usted está parada por alguien más. Es su hermano. Él no está aquí, está al noreste de aquí, en un lugar llamado Oklahoma. Y él es un alcohólico y usted quiere que yo ore por él. Muy bien, siga su camino. Señor Jesús, salva al varón, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tengan fe en Dios. ¿Cómo está usted?
Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no la conozco a usted, usted no me conoce a mí.
Dios nos conoce a ambos. Usted está aquí para que llore por usted.
Usted tiene un crecimiento sobre su ojo izquierdo.
No se puede ver a simple vista, pero de todas maneras está allí, ¿verdad que sí? Usted tiene cáncer de piel en su cara, ¿verdad que sí? Usted quiere que se ore por ustedes, ¿verdad? Entonces venga aquí y yo lo haré.
Oh, Dios, en el nombre de Jesús, oro que tú quites esta enfermedad y yo la conjuro en el nombre de Jesús. Sal de ella en el nombre del Señor Dios.
Dios la bendiga, hermana.
Tenga fe en Dios. Todo es posible para los que creen.
Si puedes creer,
dice la Biblia.
Todo es posible. ¿Están creyendo eso? Amén.
Veo a dos niños parados aquí. Aquí mismo, su madre está con ellos. Ambos tienen sinusitis. Muy bien, ¿cree usted que el Señor Jesús sanará a los niños?
Si usted lo cree,
si usted tiene fe y le cree a Dios, Dios lo hará.
Dos pequeños, un niño y una niña.
Tenga fe ahora y Dios se lo concederá.
Muy bien.
¿Creerá usted? ¿Usted?
Hermanita, con todo su corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios.
¿Usted? Yo soy un desconocido para usted.
Yo no la conozco. Nunca la he visto.
Usted ha estado en el coro, pero yo no la conocía.
Eso es cierto.
Usted está nerviosa, ¿verdad? Y usted cree que Dios la sanará.
¿Cree que Él la sanará?
La otra cosa es el deseo que usted tiene por alguien más en su corazón.
Así es.
Una mujer que vive al otro lado del río en algún lugar, en Bossier, y ella tiene artritis y reumatismo, ¿verdad? ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios?
Muy bien, entonces vaya y reciba lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Dios puede pasar por alto esa operación, quitar el tumor inmediatamente sin siquiera una operación. Sanarle, ¿lo cree usted?
Muy bien, entonces recíbalo en el nombre de Cristo.
Amén.
Yo reto a la congregación a creer.
Yo reto a todos a creer en el nombre de Jesucristo.
Miren hacia acá, no me miren a mí, sino mírenlo a Él.
Él ha resucitado entre los muertos.
¿Lo creen? Oren.
No duden.
Tengan fe.
Amén.
¿Cree usted que su presión alta lo dejará con la mano levantada?
¿Cree usted que Él lo hará?
¿Sí? ¿Cree usted que Él se lo quitará?
¿Cree usted que Él lo hará?
Muy bien, usted puede recibirlo.
¿Por qué estás llorando?
Una muchachita mexicana, creo, hispana.
¿Crees que yo soy el profeta de Dios?
¿Te puedes poner de pie aquí por unos minutos?
¿Ponerte de pie por un minuto?
Mírame.
Yo siempre tengo éxito con los mexicanos, porque ellos creen.
Mira aquí por un momento. Hay algo a tu alrededor. Veo una sombra oscura tratando de seguirte.
Estás orando, solo que lo que quieres es para alguien más, es tu amigo. Está sufriendo de nerviosismo.
¿Verdad que es así, damita?
Si le digo lo que tiene en su corazón, ¿creerá que soy el profeta de Dios?
Usted quiere ser salva y recibir el Espíritu Santo, ¿verdad que sí?
¿Verdad que sí? Por eso es que está en el altar ahora mismo.
¿Alguien aquí quiere el bautismo del Espíritu Santo?
¿Quiere ser salvo?
Venga con ella, aleluya.
Venga ahora mismo si usted cree que Jesús está aquí y que quiere salvarlo.
Si pueden, vengan.
Vengan todos, cada uno de ustedes que quiere el bautismo del Espíritu Santo.
Todavía falta orar por los enfermos.
Vengan, todos los que quieran ser salvos.
Todos ustedes que levantaron la mano.
Yo creo que Dios está a punto de hacer algo tremendo ahora mismo.
Vengan, cada uno de ustedes, arrodíllese aquí.
Este es el tiempo de venir y recibir a Cristo.
Vamos, bautistas, vamos, metodistas, vamos, presbiterianos.
Yo los reto en el nombre de Cristo. Vengan y prueben a Dios.
Vengan, denle a Dios una oportunidad.
¿Lo harán?
Vengan ahora mismo, cada uno de ustedes.
Todos ustedes que levantaron sus manos, vengan.
Aquí viene un muchachito lisiado para recibir el Espíritu Santo.
Oh, ustedes deberían avergonzarse de sí mismos, ustedes adultos que no quisieron venir a recibir a Cristo.
Es el momento.
¿Vendrá usted? ¿Vendrá usted?
Inclinen sus rostros, en todas partes. Tengamos una palabra de oración.
Siento el Espíritu Santo moviéndose y que algo grande va a suceder.
Oh, Cristo, he hecho lo mejor que he podido, Señor, para llamar a la congregación.
Y te la he ofrecido.
Y tú has venido, he predicado la palabra y les he dicho que tú has resucitado de entre los muertos.
Y aquí estamos ahora, Señor, como tus testigos.
Y aquí estás haciendo lo mismo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra.
Y tú estás aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo, reprendiendo el pecado, llamando a un avivamiento,
llamando a tu pueblo.
La hora de liberación,
la flecha de liberación del Señor.
Dios, oro en el nombre de Cristo que envíes multitudes,
todos los que tienen necesidad de ti,
que vengan a este altar esta noche y reciban a Cristo.
¿Vendrá usted?
Así es, señora,
así es.
Venga, póngase de pie.
Es el Espíritu Santo hablándole a usted. Mi corazón no se sentiría así si yo no diría esto si no fuera sincero. ¿Esperan ustedes que yo me pare aquí y haga cosas en el nombre del Señor y sea un hipócrita? Pues yo no lo haría por nada del mundo. Siento que hay gente allá afuera para que venga a este altar. Así es, así que ustedes saben quiénes son. Yo los reto. Vengan al altar en el nombre de Cristo. Y recuerden, si me encuentro con ustedes en el día del juicio y ustedes son condenados, no es mi culpa, no es la culpa de Dios. Yo he predicado su palabra. Él la ha confirmado seguida con señales y prodigios. Él está aquí esta noche. Él ha resucitado entre los muertos. Ahora, si ustedes lo quieren a Él, vengan. Hay una fuente llena de sangre de las venas de Emmanuel. Y los pecadores, al sumergirse bajo el raudal, perdieron todas sus manchas de culpa. Si usted no está seguro, mi amigo, usted que se para por un credo de iglesia, si usted se para por una membresía, es mejor que venga ahora. Puede ser que nunca los vuelva a ver en esta vida. Su hora puede llegar antes de que nos encontremos de nuevo. Quizás ustedes nunca se sienten en otra reunión del Evangelio, pero esta es su noche. Dios la bendiga, joven, así es. Oh, culpable, Dios la bendiga, señora. Venga, levántese de su asiento, venga. Recuerde, usted no tiene opción en cuanto a la vida. Usted puede morir antes de la mañana. Pero una cosa es cierta, usted va a morir. Es seguro que cada uno de ustedes se va a encontrar con Dios y lo enfrentará en el juicio. Y usted tendrá que responder por este mensaje esta noche. Todos ustedes tendrán que responder por su aparición aquí, en esta plataforma, aquí mismo en Shreveport, Louisiana. Por las señales infalibles, dice la Biblia. Señales infalibles de que Jesús ha resucitado entre los muertos. Yo soy su testigo para decir esto, que Él lo está llamando a usted a venir al altar. Jóvenes y ancianos, metodistas, bautistas, pentecostales, luteranos, el que quiera, venga al altar. Hay una fuente llena de sangre, yo soy testigo. Es para que vengan los pecadores. ¿Vendrá usted? Vamos, todos ustedes sigan el sendero aquí al altar. Dejen de mirar televisión, dejen de mirar las cosas del mundo. Miren al Calvario esta noche, miren a Cristo. Miren a quien murió por ustedes, miren a quien pagó el castigo. Miren a quien está perdonando sus pecados. Apártense de las cosas del mundo. Dios la bendiga, señora. El camino hacia el altar pudiera ser todo el tiempo que le queda para vivir. Venga ahora. ¿Quién más vendrá? Vengan todos, todos. Ahora, si usted tiene necesidad de alguna otra cosa del Señor, venga al altar ahora mismo. Ustedes que quieren el bautismo del Espíritu Santo, pasen al altar ahora mismo. Ábrase camino. Usted que se ha descarriado, ábrase camino. Ustedes que quieren el bautismo del Espíritu Santo, ustedes que quieren sanidad, pasen al altar. Dios le bendiga. Quien quiera que sea, usted pase ahora mismo al altar. Pase acá, donde como profeta de Dios, hablo en el nombre de Cristo, que Él está aquí. Los brazos abiertos, listo para dar a cada persona, cada cosa, y una flecha de liberación total. La flecha de liberación de Dios está en mano suya. No tenga miedo de golpear con ella. Esta es su hora de decisión. Este es su momento. ¡Golpee! 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 ¡Golpee todo lo que estorba! ¡Golpee el Calvario! Toque el borde de su manto. Levanten su corazón. Levanten sus manos. Levanten sus almas. Levanten sus alabanzas. Levanten su adoración. Levanten sus lágrimas. Levanten todo. Amén. ¡Qué noche! ¡Qué tiempo! ¡Qué liberación! ¡Qué gente! ¡Alabado sea Dios! ¡Sana a toda persona enferma! Satanás, suéltalos. En el nombre de Jesús, yo te condeno. Sal, Satanás. Líbralos de la televisión, de toda clase de cosas del mundo. Concédelo, oh Dios. Envía tus bendiciones sobre ellos. Gloria a Dios. Levanten sus manos y alábenlo a Él. Y reciban lo que sea que necesiten. Todos en el edificio, pónganse de pie y den gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Maravilloso! ¡Oh! Los enfermos están siendo sanados. La gloria de Dios está cayendo. ¡Amén! ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Cuánto te amamos! ¡Cómo te alabamos! ¡Cómo te adoramos! ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendícelo, Señor! ¡Bendícelo, Señor!
Bendícelos a todos, Señor. Envía al Espíritu Santo, el mismo ayer. Sana cada corazón, sana todo lisiado, sana toda aflicción, sana todo caso, sana, Señor. Llena con el Espíritu Santo. Trae gloria, trae salvación del alma. Oh, Dios, en el nombre de Cristo, oro que me oigas con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Te damos gracias y te adoramos.